Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 17, La realeza en el Antiguo Cercano Oriente. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 17, La realeza en el Antiguo Cercano Oriente. Bueno, bienvenido de nuevo. Continuamos con nuestros pensamientos sobre la realeza. Es fácil que nos malinterpreten. Sé que tengo buenas intenciones y sé que llevo casado 48 años. Creo que me estoy comunicando, pero descubro que no. Por lo tanto, es completamente plausible que tal vez no entiendas lo que estamos tratando de hacer. Pero lo que estamos tratando de hacer es señalar que la realeza es un tema vinculado a la integridad de Dios, porque Dios lo prometió como una bendición. Y en segundo lugar, la realeza es el medio por el cual Dios ha elegido trabajar. Pero llegará el periodo en el que las promesas que le hizo a Abraham no se cumplirán porque estarán en el exilio. Y en el exilio no tienen tierra ni rey. Tal vez sean una bendición para las naciones en el exilio, pero la realeza es un concepto muy importante. Si fueran profesionales y estuvieran viendo las cintas y escuchándome, estoy seguro de que algunas personas se horrorizarían porque, bueno, soy un gran admirador del trabajo de Walter Brueggemann. Brueggemann parece pensar que centralizar el poder en una persona siempre es algo malo. Lo presenta como que todo lo que se dice sobre la realeza es propaganda. Bueno, su punto está bien entendido. Si me permite sentarme un momento, podemos visitarlo. Puedes detenerme y tomar una taza de café si quieres. Pero cuando volvamos a empezar, permítanme señalar que es un punto bien planteado. En la perspectiva del Antiguo Cercano Oriente, prácticamente toda la literatura se encargaba en nombre del rey. Era propaganda diseñada para convencer a los dioses de que el rey era un buen rey. Pero permítanme señalar que la visión bíblica de la realeza es radicalmente diferente. El texto bíblico no contiene pura propaganda. Incluso el más grande de sus héroes reales tiene trágicos defectos. Dios no presenta la realeza en la Biblia como propaganda. Dios trata de mostrar que cualquier rey que no se relacione con Dios en los términos teológicos que Dios propone es un rey que será juzgado. Todos los reyes israelitas son fracasos. Incluso el gran David es descrito como engañoso, mentiroso, asesino y adúltero. Eso no suena a propaganda. Entonces, lo que les propondría es que la realeza es una forma central, una de las cualidades centrales de cómo Dios desarrolla su plan y su narrativa. Pero no es una realeza como todas las demás naciones. De hecho, si queremos un modelo de realeza, entonces el modelo de realeza real, y este es mi criterio, me he equivocado antes, creo que el verdadero modelo de realeza no es realmente David, aunque David, por supuesto, tenía grandes cualidades. El verdadero modelo de realeza es Moisés. Ahora que me has visto usar las notas de clase, están disponibles para ti. Voy a mostrarles información que proviene de uno de mis otros apuntes de una clase que doy. No voy a repasarlo detenidamente porque no puedo permitirme hacerlo y leer el material. Pero lo que quiero señalarles es cómo se predice la realeza. Voy a ver algunos pasajes en Génesis para que los leas porque el enfoque estándar es llegar a un Samuel 8. Los israelitas dicen, «Danos un rey». O, esos malvados israelitas, quieren un rey. Están rechazando a Dios. Bueno, por supuesto que estaban rechazando a Dios, pero eso no es culpa de la realeza. Esa es su culpa. Entonces, lo que les propongo es que la realeza es una tesis central para que puedan ver la realeza antes que Saúl. Y entonces, como les mencioné, número uno, los eruditos coinciden bastante uniformemente en que en Génesis 1 y 2, Adán y Eva son representados en términos reales o casi normales. En segundo lugar, tenga en cuenta la importante historia de Melquisedec en Salem en Génesis 14 porque Salem, por supuesto, tal vez no sea exactamente Jerusalén, pero creo que tenía la intención de tener una conexión con Jerusalén, y ahí está Melquisedec, quien tal vez todos sepan que es utilizado como tipo de Cristo en las epístolas de los Hebreos. Melquisedec es un nombre que significa mi rey es justo o rey de Sedec, pero observe que él es una persona importante en la narrativa del Génesis, y claramente es un rey. Abraham se relaciona con él de maneras que nos hacen pensar que esto tiene algo que ver con la realeza. Y si la historia ocurre en el capítulo 14, Entonces recuerden que es en el capítulo 17 que Dios le promete a Abraham acerca de los reyes que vendrán. Entonces, en el capítulo 17.6, Dios promete que vendrán reyes del linaje de Abraham. Y luego, algunos versos que no son precisamente versos conocidos les dirijo la atención a Jueces, perdón, al Génesis, si pudieras leer conmigo el capítulo 35. Así como Dios le hizo promesas sobre la realeza a Abraham, reiteró las mismas promesas sobre la realeza a Jacob. Entonces, observen conmigo en Génesis capítulo 35, versículo 11, leamos el versículo 9. Entonces Dios se le apareció a Jacob nuevamente cuando él venía de Padan Aram. ¿No es interesante? Padan Aram, por supuesto, está en el norte de Mesopotamia. Y lo bendijo como Dios bendijo a Abraham. Y entonces, en el versículo 10, Dios le dijo, «Tu nombre es Jacob». Así como Dios le dijo a Abraham, «Tu nombre será Abraham». Ya no te llamarás Jacob, sino que Israel será tu nombre. En otras palabras, es una reiteración de Abraham en la persona de Jacob. Entonces, lo llamó Israel, y entonces Dios le dijo, «Yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate». Los mandamientos exactos que Dios le dio a Adán y a Eva. De ti saldrá una nación y un conjunto de naciones, y reyes saldrán de ti. Entonces lo que Dios le estaba prometiendo a un descendiente de Abraham, Jacob es la misma promesa que Dios le dio a Abraham de ser fructífero y multiplicarse. De ti saldrán reyes. En el versículo 12, os daré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Daré la tierra a tu descendencia después de ti. Esta es una repetición virtual palabra por palabra de lo que Dios le había dicho originalmente a Abraham. Entonces, y luego en el capítulo 49, versículo 10, la realeza fue predicha específicamente para la tribu de Judá en Génesis 49, 10. De hecho, en el libro de Jueces, nos guste o no, el autor de Jueces señala repetidamente que era la falta de realeza lo que era parte del problema que enfrentaba Israel. Dicho esto, voy a hacer un rápido viaje a Moisés como el ejemplo supremo del líder. Y amigos, aquí está parte de hacia donde van mis pensamientos. No hay más. Está bien, quiero decir esto. Yo creo que es verdad. Si no es cierto, solo me equivoco por un poquito. No hay persona ni cosa más importante para revelar la identidad de Cristo en los evangelios del Nuevo Testamento que el ejemplo de Moisés. La mayoría de nosotros sabemos que Jesús es el nuevo Moisés. Él es el nuevo Moisés, mejor que Moisés, pero es el nuevo Moisés. Entonces, en esto, voy a repasarlos muy rápidamente, porque no tenemos tiempo para hacerlo. Moisés tiene una de las narrativas de llamadas más largas de cualquier rey en el Antiguo Testamento. Él es divinamente elegido, y el texto sigue y sigue para aclarar ese punto. En segundo lugar, en Éxodo 3 a 4, es llamado divinamente. Ese es un aspecto muy importante de la realeza, el ser llamado divinamente, tanto en el antiguo cercano oriente como en la Biblia. En el antiguo cercano oriente, no sabría decirte cuántas veces el rey presentaba su producción literaria con los grandes dioses llamándome. Moisés es llamado divinamente. En el capítulo 4, leemos que él está divinamente capacitado. Todo esto es material de realeza. No debería hacer esto, pero no puedo evitarlo. Mira mis primeros tres puntos. Él es divinamente elegido. Saúl es divinamente elegido. De hecho, Saúl es elegido varias veces para dejar claro que Dios lo ha elegido divinamente. En segundo lugar, la historia es bastante clara, Saúl es llamado divinamente. Él es llamado a través de la persona de Samuel, por eso es divinamente llamado. Y luego divinamente capacitado. El texto destaca mucho el hecho de que en el capítulo 10, Dios toma el espíritu que estaba sobre los profetas con Samuel, y toma ese mismo espíritu y lo pone sobre Saúl. Y Saúl entonces puede profetizar. El texto es muy extenso y se esfuerza mucho en presentar la imagen de que Saúl es el rey modelo exacto. Él es elegido, llamado y capacitado con el espíritu. Bueno, lo mismo ocurre con Moisés. Moisés es capacitado por el espíritu. Note el pasaje importante en Números 11, que resalta el espíritu de Moisés, así como Deuteronomio 34, 9, donde el espíritu capacitador que estaba sobre Moisés se derrama sobre Josué, y Moisés tiene el privilegio divino. Él es el prototipo en el Antiguo Testamento de la cercanía a Jafet. Ninguna otra persona en todo el Antiguo Testamento tiene la relación íntima con Dios que tiene Moisés. Podríamos hablar de esto durante horas y horas y horas. Moisés es el prototipo, no solo de un rey, sino de cómo uno puede relacionarse con Dios, cara a cara, persona a persona, presencia a presencia. Todo eso resalta cuán crucial es Moisés como rúbrica para relacionarse con Dios y ser rey. Entonces, les di cuatro puntos allí, sugiriendo que Moisés es el ejemplo supremo de un líder central. Permítanme ir a un segundo punto de esto, Moisés, el primer rey de Israel, evidencias textuales y ecos. Ahora, está obteniendo una toma de cámara decente de esto, por lo que, aunque esto no esté en el documento de su curso, debería poder recuperarlo en sus notas, de modo que pueda detener el vídeo en cualquier momento, en teoría, y escribirlas. Abajo. No es muy conocido, pero uno de los medios habilitantes que tiene Moisés es una vara. Y es mejor sabido que esta vara se utiliza para realizar muchos de los milagros. Entonces, la vara de Moisés es de hecho un cetro real y es la contraparte divina del cetro de Faraón. En otras palabras, en egipcio, el cayado del pastor, que se parece a esto, casi como un signo de interrogación inglés, el cayado del pastor es el signo jeroglífico de la realeza. Lo que este signo significaba en egipcio era ser rey. Entonces, cuando Moisés, que es pastor, tiene en su mano un bastón real, Dios dice, ¿qué es eso en tu mano? Es un bastón. Dios le dice a Moisés, tíralo al suelo y se convierte en una serpiente. Bueno, no puedo evitar pensar que este es Dios combatiendo las pretensiones de Faraón de ser rey porque, ¿qué lleva el faraón en su corona sino un emblema de la serpiente, el símbolo del poder real egipcio? Muy bien, bueno, podríamos hablar de eso por mucho tiempo, pero solo estamos tratando de, ya sabes, lees el Salmo 23, tu vara y tu cayado, ellos me consuelan. Bueno, el hecho de que Dios obre a través del cayado de Moisés es una notable confirmación de la realeza. En segundo lugar, la raíz masaj aparece en otras partes de la Biblia hebrea solo en relación con los reyes davídicos. Masaj, que es la base etimológica del nombre de Moisés, se usa en el resto de la Biblia cuando se refiere a reyes, solo para reyes. En tercer lugar, Moisés es Dios para Faraón. Ahora, todos sabemos que Moisés no era Dios. De hecho, habría sido muy cuidadoso al señalar ese punto, pero él era Dios para Faraón. En otras palabras, en lenguaje real, Moisés, el rey elegido de Israel, era el representante de Dios ante Faraón. Así se pensaba en la realeza. Cuarto, Moisés como legislador, bueno, difícilmente existe una metáfora real más común que la del rey como legislador. Entonces, el tremendo énfasis que tenemos en Moisés como legislador es un fenómeno real. Quinto, es probable que Moisés sea llamado rey en Deuteronomio 33, 4-5 en Yesurim, para citar el texto, que probablemente sea Jerusalén. Entonces, una de las críticas comunes a que Moisés sea considerado rey es que nunca fue llamado rey. Bueno, si alguien fue llamado rey en Deuteronomio 33, y es el Señor o Moisés, creo que es una mejor opción decir que Moisés fue llamado rey allí. Sexto, Moisés usa la raíz yasar, y tiene muchas contrapartes reales. Cuando cada uno hace lo que bien le parece, esa es la raíz de yasar. Entonces, note que hay una conexión entre la raíz yasar y mesarim, que es la palabra para liberación. Una de las palabras para liberación. Bueno, perdóname por apresurarme, pero puedes anotar estos puntos y luego estudiarlos por tu cuenta. Tengo varios de ellos enumerados aquí. En Números 11 a 12, se le ordena a Moisés que los lleve en su seno como un padre que amamanta lleva a un niño de pecho. Lo creas o no, llevarlos en el pecho como a un niño lactante es exactamente lo que dice de Hammurabi en su epílogo, en un código legal, que, por supuesto, es el contexto de cómo aparece aquí. Octavo, la suprema mansedumbre de Moisés. La mayoría de las veces, cuando esto se predica en los púlpitos, siempre se presenta como si Moisés no fuera real. Cuando en realidad, cuando estudias la palabra manso, es un término real típico, no solo en la Biblia sino en todo el antiguo cercano Oriente. Para una explicación más completa de esta poderosa imagen del rey manso, le sugiero que vea el trabajo de Wood sobre Jesús el rey manso, y vea también el Salmo mesiánico, el Salmo 45 y Zacarías 9, 9. Entonces, lo que les proponemos es que manso, que parece contradictorio, como si no fuera un término real, En realidad es un término real muy conocido, no solo en la Biblia, sino en todo el antiguo cercano Oriente. Noveno, sirviente. Les mencionamos anteriormente que esclavo es en realidad un término real, es un título real. Docenas de reyes del antiguo cercano Oriente utilizaron el término, soy esclavo de tal o cual deidad. Moisés es retratado como mi siervo fiel. 10. Moisés es la representación real al dar el pacto. Un fenómeno real en el que el rey presenta a los dioses en los tratados y representa a los dioses en los tratados. Note también que Israel es llamado su pueblo, y él los saca de Egipto. La terminología los saca de Egipto, amigos, esa es terminología de pastores, y es real. Actúa como pastor y los saca de Egipto. Entonces, en el número 11, Moisés nombra a sus sucesores en Josué. Nombra a un hombre para que salga y entre, que es el lenguaje real para pastorear. El segundo punto es que Israel no será como ovejas que no tienen pastor, ese es lenguaje real. Josué está preparado para el reinado al recibir el Espíritu que estaba sobre Moisés. En otras palabras, Moisés es fundamental para la transferencia del liderazgo a Josué. Moisés pone su honor en Números 27, 20, cuando decimos que Moisés pone su honor. Es la palabra hebrea od, y esa palabra siempre está bien, esta es una declaración fuerte. En todos los demás lugares de la Biblia hebrea, od es un término real, y está aquí. Pone su casco, su honor real, sobre Josué. Moisés es fiel en toda mi casa. Ese es un título real. Quizás el rostro brillante de Moisés sea un signo de realeza porque vas a Lipitistar, y él es el héroe del semblante brillante. Quiero decir, podría seguir y seguir. Además, había una constelación de vocabulario que es real pero que pasa desapercibido, a saber, palabras como dirigió, alimentó, pastoreó, pastoreó y docenas de términos que no se reconocen. Entonces, lo que les sugerimos es que hay una constelación de evidencia de que Moisés era real. Una de las razones por las que no se expresa en una terminología real más explícita es que el plan divino originalmente era que Moisés los condujera a la tierra prometida y que cuando Moisés los llevara a la tierra prometida, tendrían a Jerusalén como su ciudad real. Y que Moisés entonces sería el rey de Israel con una capital real sentada en el trono. Entonces, creo que el plan de Dios para Israel desde el principio en el pacto era que la realeza sería el factor central. Ahora bien, a diferencia de cualquier otro rey en el Antiguo Testamento, los fracasos de Moisés son mucho más humanos. Y Moisés tuvo tal éxito como rey que Dios lo considera un estándar alto. Entonces, todo lo que Moisés tiene que hacer es usar mal su vara una vez y queda descalificado para ir a la tierra prometida. En lugar de golpear la roca una vez, la golpea dos veces. Creo que se podría argumentar, que la vara es el emblema de la realeza. Y al usar mal la vara, Dios está dejando claro que a Moisés, por lo tanto, no se le permite entrar a la tierra como una homilía para todos los reyes subsiguientes, que cuando violen la realeza, serán descalificados. Estoy seguro de que, mientras repasábamos esa información, sus ojos podrían darse cuenta de que estos pensamientos están, por lo tanto, conectados con el concepto de realeza en el antiguo cercano Oriente. Al ir a ejemplos reales, si tomamos el número miles y miles, les di solo uno o dos ejemplos. Si tuviera que dedicar mi vida a extrapolar del antiguo cercano Oriente todos los ejemplos que se correlacionan con la realeza en el antiguo cercano Oriente y en la Biblia, habría necesitado miles y miles. Solo les he dado un número muy, muy pequeño. Entonces, mi propuesta para ustedes es que la realeza es crucial porque Dios la prometió. La realeza es crucial porque Dios puede mostrar que los líderes humanos regularmente fracasan, incluso los más grandes, como en el caso de Moisés, pero que Dios puede usar todo eso para mostrarle que la promesa a Abraham se cumple, no en Moisés sino en el Mesías, en el Cristo. Entonces, en mi opinión, todo este concepto de realeza es uno de los conectores fundamentales que más faltan en la narrativa hebrea. No es la única teología que se abre paso a lo largo de toda la narración, pero sí es teológicamente una de las más importantes. Les propongo que creo que la realeza es de hecho la metáfora reveladora más importante del ser de Dios. Así que esa es nuestra propuesta para ustedes al presentarles esta información sobre la realeza tal como se expresa en 1 Samuel 8. Saben, todo me parece muy simple, pero me recuerda una de las cosas de la vida que me sorprende. Creo que estoy siendo persuasivo y perfectamente claro, solo para descubrir que mi mundo no reconoce mi grandeza. Por lo tanto, no tengo dudas de que habrá desacuerdos entre individuos sobre lo que he estado proponiendo. Así que solo puedo invitarte a mirar la evidencia, pensar en ello y darte cuenta de que solo porque hayas escuchado sermones sobre esto no significa que los sermones sean correctos. Mi enfoque es que creo que hay suficiente. Pienso en el material del antiguo cercano oriente no como los cimientos de un edificio. Pienso en ello más en términos de que el material del antiguo cercano oriente era como una linterna. No crea comparaciones, nos permite ver las comparaciones que hay. Estás arrojando luz sobre el texto bíblico, pero no estás proporcionando su fundamento. El fundamento del texto bíblico es claramente la revelación acerca de Dios mismo. Habiendo dicho todo eso, estoy listo para volver a mis apuntes de clase. Aquí es donde nos detuvimos con los 7 puntos que demuestran los fracasos de Salomón. Con el fracaso del reinado de Salomón, Israel regresa al estado en el que se encontraba en el libro de Jueces. Un estado gobernado en esencia por el tribalismo. Las 10 tribus están celosas de las 2 tribus. Las 2 tribus son Judá y la pequeña tribu de Benjamín, que se ha tragado en gran parte el territorio de Benjamín. Entonces, tenemos los celos tribales, tal como los tuvimos en el libro de Jueces, que resultan en división. Entonces, lo que tenemos con la muerte de Salomón y el ascenso de Roboam es el regreso del tribalismo. Y es un problema que nunca es realmente conquistado o dominado en la historia del Antiguo Testamento. Entonces, lo que tenemos entonces es el periodo de la monarquía dividida, que comienza con la muerte de Salomón y el regreso de un Israel dividido. Todos conocemos esa historia, por supuesto, sobre Roboam. Vienen a Roboam y le hacen una oferta que él puede rechazar, y él rechaza su oferta, y así, el único reino ahora son 2. Entonces, el principal enemigo durante este periodo fue, por supuesto, Asiria. Se le reconoció tempranamente como un adversario al que había que temer, como lo demuestran las políticas de la dinastía Omri. Omri fue el padre de Acab y crearon la dinastía más grande del norte. Acab y sus seguidores reconocieron desde el principio que Asiria era una potencia a la que había que temer. Egipto siguió desempeñando un papel, pero nunca fue una hiperpotencia, nunca fue una superpotencia. Era solo una potencia vecina después del movimiento de los pueblos del mar. Tras la caída del Reino del Norte, el Imperio Asirio colapsó y fue reemplazado en el oeste por el Imperio Neobabilónico, y fue esta última nación la que puso fin al periodo de la monarquía. Permítanme tomarme un momento y mostrarles un mapa de Asiria. Este es un mapa interesante porque nos muestra el primer término del mundo, voy a usar el término, primer término, hiperpoder. Verás, el reino de Sargón, o el reino de Ur III, era un gran reino, pero sigue mi cursor, o mejor aún, déjame tomar mi marcador, los reinos que estaban allí antes eran reinos que gobernaban esta cuenca mesopotámica. Eso es tan genial como ellos. Esta es la primera hiperpotencia del mundo porque, como puedes ver, gobierna la media luna fértil en su totalidad. Toda la media luna fértil y más. Gobierna hasta Anatolia, aproximadamente la mitad de Anatolia, y como puedes ver, gobierna todo Egipto, y gobierna hacia el este, el histórico dominio vecino de Irán. Asiria no es solo el primer imperio que gobierna el creciente fértil, lo es, sino que es la primera hiperpotencia del mundo. No le seguirá un segundo hiperpoder. Como puede ver, en el caso del Neobabilónico, el primer imperio neobabilónico, que se muestra en púrpura, este es el imperio que siguió. Este es el imperio del famoso Nabucodonosor. Este imperio era mucho más pequeño. No gobernó a Elim excepto por un periodo de tiempo muy corto, y aunque este mapa, que viene, por cierto, del Atlas de la Biblia de Moody, este mapa, como pueden ver, lo tiene gobernando Egipto. En realidad, no gobernó Egipto per se. Entonces, si quieren las fronteras reales del Imperio Babilónico, el Imperio Neobabilónico, porque el Imperio Neobabilónico es el sucesor del antiguo Imperio Babilónico, excepto que hay 1000 años que los separan. El antiguo Imperio Babilónico fue obra de Hammurabi. El Imperio Neobabilónico es de Nabucodonosor. Entonces, el verdadero Imperio Neobabilónico gobernó el creciente fértil, pero eso es todo lo que gobernaba, el creciente fértil. Entonces, no era un hiperpoder. Pero si miramos lo que viene después, la mayor de las hiperpotencias fue Persia. Este mapa, que no lo es algo desproporcionado porque hace que parezca más pequeño de lo que es. Si pudieras verlo conmigo, esto es la India. El Imperio Persa, en su apogeo, gobernó hasta la India. Gobernó aquí en lo que llamamos Pakistán. Gobernó aquí en el Imperio Persa. Gobernó hasta las regiones montañosas del Cáucaso, hasta lo que llamamos Rusia. Gobernó hasta Traca, lo que hoy es Rumanía y Bulgaria. Gobernó hasta el Mar Arábigo, hasta Egipto y hasta Libia. En su apogeo, esta fue la masa de tierra más grande de cualquier imperio. Esta fenomenal masa de tierra probablemente no gobernaba a tantos seres humanos como el Imperio Romano, pero gobernaba una masa de tierra más grande. Este fue el imperio más grande de toda la antigüedad. No hubo ningún imperio más grande que este hasta que nació el Imperio Británico. El Imperio Persa era una hiperpotencia. Luego, por supuesto, estuvo el imperio posterior a los persas, y ese fue el imperio de Alejandro Magno. Realmente no queremos hablar de que Alejandro Magno tuviera un hiperpoder por la sencilla razón de que murió. Tan pronto como la conquistó, murió. Nunca jamás lo armó. Literalmente, el año en que murió, la cosa se dividió en múltiples entidades políticas. El llamado imperio de Alejandro, como se puede ver, reemplazó al de los persas, excepto que agregó aquí Macedonia y ellas. Realmente no era un verdadero imperio. A medida que avanzamos en todo esto, intentamos mostrarle acerca de los imperios sucesores. Este es el último imperio de la historia, el Imperio Romano. Como puedes ver, fue el último de los hiperpoderes. Gobernó en círculo alrededor de todo el mar Mediterráneo. Como puede ver, este también fue un imperio enorme, que probablemente gobernó a más seres humanos que cualquier imperio de toda la historia antigua. Ya que hemos recorrido estos, permítanme decirles, compren el Atlas Bíblico de Moody. Hay varios buenos. Zondervan tiene un buen Atlas Bíblico. Carta Atlas Bíblico. Cómprate un buen Atlas Bíblico. Creo que todo estudiante de la Biblia necesita uno. Con estos maravillosos mapas del Atlas Bíblico de Moody, he podido mostraros que la primera de las hiperpotencias es Asiria. Ahí es donde vamos. Dios utilizará, mientras miramos cómo vemos cómo se desarrolla la historia ante nuestros ojos, Dios utilizará estos hiperpoderes para promover lo que yo diría que es el plan divino para el mundo entero. Ya en Génesis 12, Dios revela que Él es un Dios de todo el mundo y que Abraham será una bendición para todo el mundo. Al contrario de lo que los israelitas llegaron a pensar acerca de Él, Dios era un Dios de todas las naciones. Dios era un Dios del mundo entero. Parte de ese fenómeno mundial es entonces el surgimiento de la primera hiperpotencia mundial. Por supuesto, si pudiera hacer una pausa para reírme un poco, mire el tamaño de este imperio, que se extiende probablemente entre 1500 y 2000 millas. Enorme. Entonces mire a Israel. Mira el color del láser. Aquí está Israel. ¿Ves ese pequeño punto de 100 millas? Ese es Israel. 2000 millas de potencia. ¿Parece desesperado, no? ¿Cómo podría Dios relacionarse con una entidad militar y política tan masiva a través de esta pequeña unidad, de 100 millas? Como dicen en los Juegos Olímpicos, que empiecen los Juegos. No es una historia bonita en todo momento, pero es una historia que si crees en la Biblia como un libro divino, es una historia que revela cómo Dios usó a la gente en un área muy pequeña para cambiar el mundo entero. 100 millas. Vivo aquí en Lynchburg, Virginia. Desde Lynchburg, Virginia, en Lynchburg desde Charlottesville, que es la ubicación de la Universidad de Virginia. Siga por la 29 Sur, llegue a Lynchburg, siga otras 15 millas hasta Alta Vista. Y aquí en Lynchburg tenemos una foto del tamaño de Israel, que se extiende desde Charlottesville hasta Alta Vista. ¿Cómo diablos podría un pedazo de terreno tan pequeño sustentar una historia que cambiaría el mundo entero? Bueno, eso es porque Dios es el Dios del mundo entero. Recordemos que esto es tan cierto hoy como lo era entonces, incluso si no siempre podemos entender cómo se desarrolla la historia. ¿Cómo se convirtió Asiria en una hiperpotencia? Tengo cuatro sugerencias: económica, psicológica, etnológica y geográfica. A la primera de ellas la llamo consideraciones económicas. Si volviéramos a nuestro mapa y lo miráramos, el corazón de la antigua Asiria está justo aquí, en esta pequeña sección como esta. En la antigüedad, se llamaba Subartu, pero hoy se llama Asiria. En esta pequeña sección tenemos una región donde la economía jugó un papel importante en el desarrollo de esta gran hiperpotencia. Sabes, hay una manera en la que quizás podamos pensar en ello. Asiria propiamente dicha era una región que tenía suficientes tierras de cultivo buenas para sustentar a una población que era lo suficientemente grande como para tener una oportunidad, y luego, al unirlas, se dan las circunstancias adecuadas. Y esta región más pequeña podría convertirse en más grande que las regiones más grandes. Entonces, hacia el sur, lo que hemos visto es que las economías antiguas se han debilitado debido a la pérdida gradual de fertilidad del suelo, debido a la decadencia de las ciudades y las ciudades-estado que habían estado allí abajo. De modo que a medida que las economías aquí comenzaron a decaer, lo que dio a los asirios la oportunidad de que su economía comenzara a desempeñar un papel. Y la economía de Asiria tenía algunas ventajas que las economías aquí en Sumeria y Akkad no tenían. ¿Cuáles serían esas ventajas? Bueno, con el surgimiento de Asiria, estamos en la Edad del Hierro, y la ventaja que Asiria tenía en la Edad del Hierro es que era vecina inmediata de los depósitos de hierro que se encontraron aquí en lo que llamamos Turquía, en este esta vez la llamaremos simplemente Anatolia. Primero, Asiria está próxima a los depósitos de hierro, lo que cuenta algo, especialmente cuando ya no hay un reino de Anatolia que los detenga. En segundo lugar, Asiria está cerca de la madera que se puede obtener tanto de Anatolia como de los Zagros, por lo que Asiria está en mejores condiciones que las otras entidades políticas de la región debido a su proximidad a la madera y al metal. Ahora bien, por supuesto, no tiene las grandes cualidades de producción de graneros que tenemos en el sur, pero lo que ha sucedido en el sur es que las secciones sur y central han perdido una cierta cantidad de sus cualidades de producción de graneros. Eso es lo que queremos decir con consideraciones económicas. Asiria está más cerca de las fuentes del imperio, de lo esencial del imperio, así que ese fue nuestro primer punto en ese momento. El segundo punto es lo que yo llamo consideraciones psicológicas. Siempre tengo que burlarme de mí mismo cuando uso la palabra psicología, ya que no sé prácticamente nada sobre psicología. Peggy y yo fuimos a una universidad bíblica y teníamos un maestro que nos enseñaba un curso de psicología. Lo que recuerdo tan vívidamente de ese curso de psicología es que no aprendí nada sobre psicología, pero aprendí que se trataba de una mujer que realmente odiaba a los hombres. Entonces no sé nada de psicología. Quizás debería haber buscado otro término. Cuando digo psicología, tal vez podría haber usado la palabra cosmovisión. Una cosa que podemos observar acerca de los asirios es que todas sus deidades principales eran deidades de la guerra. Desde el principio, está claro que Asiria enfatizó un carácter belicoso diferente al de sus vecinos. En otras palabras, todas sus deidades principales son deidades de guerra, eso es diferente de Mesopotamia. Y en segundo lugar, tienen este cuadro peculiar que parece llevarnos a pensar que la guerra para los asirios era un acto de religión. Puedo mostrarles fotografías si tuviera tiempo, lo cual, por supuesto, la falta de tiempo es el problema. Pero puedo mostrarles fotografías en las que se puede ver a un rey asirio con su equipo militar con su arco, tensado así y luego en perfecta silueta detrás de él está la deidad de la guerra. Y entonces, en su forma de pensar, Asiria era una especie de elección de Dios para llevar a cabo la guerra en nombre de determinadas deidades. En otras palabras, este parece ser un concepto diferente emergente que nos lleva a concluir que la guerra a los asirios fue un acto de religión. Este puede ser el relato más cercano que podemos tener de lo que podríamos llamar guerra santa. Para los asirios, la guerra era un acto de religión, y la fidelidad religiosa de un rey se mide preguntando cuántas campañas llevó a cabo. Si un rey iba a la batalla todos los años, entonces era un rey religiosamente santo. Entonces, en este punto, solo estamos diciendo que los asirios tenían una perspectiva única sobre la guerra. Para ellos, la guerra era un acto religioso, y eso los impulsó a conquistar de maneras que creo que eran algo diferentes de todo lo que habían hecho antes hasta ese momento. En tercer lugar, llamo su atención sobre lo que llamo factores etnológicos. Lo que quiero decir con esto es que Asiria está rodeada de gente que no es religiosa. Son entidades políticas que conducen a esta realidad política. O los conquistas o ellos te conquistarán a ti. Ahora bien, amigos, la entidad política histórica del sur siempre han sido los grandes pueblos de Sumeria y Akkad. Bueno, a estas alturas Same ya no está, pero hay un poder popular permanente al sur de Asiria que siempre apunta como una daga. Para elegir un término de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, es una daga permanente apuntada al punto más vulnerable de Asiria. Entonces, ¿cuál sería ese punto vulnerable? Es Babilonia. A lo largo de la historia posterior, Babilonia sigue siendo rival de Asiria. Asiria consideraba a Babilonia como una prima. Bueno, los babilonios no se consideraban primos. Odiaban a los asirios. Querían que Babilonia gobernara Asiria. Así, hacia el sur, tenemos el cuchillo apuntando al punto más vulnerable de Asiria. Lo que Churchill llamó la campaña de los Balcanes, siempre quiso invadir Alemania desde los Balcanes, no desde Francia. Bueno, en segundo lugar, enfrentaron el factor etnológico de que hacia su oeste inmediato, tenían otra amenaza etnológica a la existencia de Asiria, y esa era la amenaza de la entidad belicosa de Aramea. Verá, con el surgimiento de Asiria, también tenemos el surgimiento de estos reinos arameos hacia el oeste. Y así como Asiria busca expandir su influencia, los arameos buscan expandirse hacia el este. O Asiria será conquistada por los arameos, o Asiria conquistará a los arameos. Ahora, a lo que eso conduce es al fenómeno de que Asiria reconoció que iba a tener que hacer la guerra al sur y al oeste. Eso es lo que quiero decir con factores etnológicos. Para ellos estaba muy claro por la larga historia de Asiria que Asiria los conquistó o ellos iban a conquistar a Asiria. Esos son los factores etnológicos. Al último de los cuatro factores que mencioné sobre el ascenso de Asiria lo llamé factor geográfico. Explicaremos esto y luego probablemente cerraremos este vídeo en particular y pasaremos al siguiente. El factor geográfico es este. A diferencia de Same al sur y Akkad en el centro, Asiria se encuentra en el extremo norte de la cuenca mesopotámica. Lo que es menos visible es que este puente terrestre aquí arriba, el Cáucaso, era el puente terrestre a través del cual los pueblos migratorios se movían para llegar a Anatolia o a la Media Luna fértil o, a veces, hasta aquí. Israel estaba geográficamente expuesto. Cuando esos grupos emigraron, una vez que pasaron las regiones montañosas de la sección oriental de aquí, Asiria recibió el primer golpe. Asiria estaba geográficamente expuesta. De hecho, en cierto sentido las entidades políticas rara vez están realmente a salvo de las posibilidades de daño geográfico. Estaban expuestos al norte. Fueron expuestos, como les mencioné, desde el oeste. Fueron expuestos desde el sur. Entonces, lo que quiero decir sobre la geografía de Asiria es que no hay nada en la geografía de Asiria propiamente dicha, que haga que Asiria sea segura. Ahora bien, se podría pensar que eso debilitaría a Asiria. Pero si se maneja adecuadamente, entonces la realidad es que la falta de fronteras seguras significa que la entidad política de Asiria ampliará sus fronteras para estar segura. En otras palabras, para que la entidad política histórica de Asiria esté segura, debe conquistar en las cuatro direcciones, sur y norte, este y oeste, de modo que la exposición geográfica de Asiria requería que conquistara o fuera conquistada. Una de las cosas que encuentro más irónicas acerca de lo que les estamos señalando ahora es que Asiria nunca había sido una gran potencia. No había sido necesariamente una potencia débil. Asiria en 1200, 1250 y 1000 a.C. había sido una entidad política importante, pero nunca había sido una gran potencia. Después del movimiento de los pueblos del mar, Asiria entró en un periodo de debilidad inmediata y, cuando surgió, sorprendió al mundo entero. Entonces, nuestro último pensamiento en esta cinta será algo como esto, de una manera muy real. El movimiento de los pueblos del mar fue responsable del vacío que permitió a Asiria surgir y llenar el vacío. Sin grandes potencias que lo detuvieran, Asiria, por primera vez en la historia, podría convertirse en una gran potencia. Entonces, así como el movimiento de los pueblos del mar creó un vacío para que Israel se convirtiera en una potencia importante. También creó un vacío para que Asiria se convirtiera en una potencia. Por primera vez en 1000 años, no había una gran potencia en el sur. No había una gran potencia al norte y Egipto era débil. Eso simplemente creó un vacío que alimentó de oxígeno a lo que sería la próxima gran potencia, que sería posiblemente el pueblo más cruel, despiadado y horripilante de toda la antigüedad. Es un mal lugar para detenerse, pero es un buen lugar porque estamos a punto de entrar en el periodo asirio. Y hay una sensación de que este fue un periodo de pesadilla de más de 3 siglos. Asiria fue uno de los imperios mesopotámicos más longevos. Entonces, con eso, continuaremos y haremos una pausa y luego retomaremos esto y comenzaremos nuestra siguiente cinta, mirando el material histórico del imperio asirio en su interfaz con el texto bíblico. Gracias. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 17, la realeza en el antiguo cercano oriente.